En realidad para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Esta mañana tuve el privilegio de hablar unos minutos con un grupo que vino de Nuevo México. Un grupo considerable. Y en realidad me impresiona el hecho de que estas personas hayan viajado 17 horas desde Farmington, New Mexico, que queda en la esquina noroccidental del estado, para estar aquí con nosotros. Eso demuestra gran determinación. Y esperamos que en los planes que se están trazando para el próximo año, tengamos no solamente de Nuevo México, sino de Nueva York, de otros países también. ¡Qué bendición sería eso! ¿Verdad que sí? Esperamos que sí. Vamos a orar para que Dios obre y eso sea una realidad. Porque este movimiento es de Dios. A veces los comienzos no son fáciles. Yo sé, porque cuando nosotros comenzamos nuestro ministerio, Secret Sand Seal, no teníamos ni un centavo. Y necesitábamos cámaras y equipo de producción para sacar material. Necesitábamos dinero para comprar tiempo para transmitir por televisión. No teníamos ni un solo centavo. Y aquí mismo en esta capilla, antes de que remodelaran esto, porque esto era bien feo antes. Yo no sé si algunos de ustedes lo conocieron, pero esto era feísimo. Dice, más feo que un dolor de estómago. Aquí mismo me invitó un grupo de personas. Eran personas que trabajaban aquí en Weimar, algunas pocas personas de las iglesias circundantes. Yo me imagino que habrán sido por ahí no más de unas 15 personas que vinieron a un culto que yo dirigí. Era tiempo de vacación, no había alumnos aquí en Weimar. Y había una hermana muy persistente que quería que el ministerio comenzara y avanzara. Y me dijo, pastor, queremos que usted pida esta noche una ofrenda. Y yo le dije, pero hermana, yo estoy en una iglesia que no es mía, yo me siento incómodo de pedir ofrendas aquí, en un lugar donde yo no soy de ahí. Aquí tiene muchos proyectos, estoy seguro. No, pastor, hay varios que han pedido que quieren que usted pida una ofrenda. Así que prediqué el sermón en esta misma capilla. Y después de predicar el sermón, mencioné cuáles eran los objetivos y los ideales que nosotros teníamos para este ministerio, Secrets Unsealed. Esto fue hace como unos 8 años. Y después de hacer la apelación, se recogió una ofrenda. Y en una sola ofrenda, entre estas 15 personas, se recogieron $23,000. Y ese fue el comienzo de la visión de tener Secrets Unsealed. Y ahora, 8 años más tarde, nosotros tenemos un ministerio global con 4 empleados de tiempo completo, 4 empleados de tiempo parcial, programación en 3 ABN y en el canal de la esperanza, el Hope Channel, y nos llegan comunicaciones de todas partes del mundo, literalmente. Es increíble ver lo que Dios ha hecho con nuestro ministerio. Los comienzos fueron difíciles. A veces pedíamos nosotros materiales sin tener el dinero, con la certeza de que Dios, que esto era de Dios y Dios iba a intervenir. Y a veces, el mismo día, cuando nos tocaba hacer el pago, llegaban cheques de personas para tener suficiente dinero para pagar. Así que todos los comienzos son difíciles. Pero si perseveramos, si no nos rendimos, Dios va a obrar de una forma poderosa y este movimiento va a crecer. Así comenzó GYC también. GYC comenzó pequeño. Su primera convención la tuvieron, que era en Pine Springs, ¿verdad? O fue en Pine Springs, que es un lugar donde no caben más de unas centenares de personas, si acaso. Y ahora es un movimiento global que donde asisten 4,000 o 5,000 personas en diciembre, la convención anual. Es impresionante lo que ha pasado con GYC y con tantos otros movimientos juveniles que están apareciendo. Son tantos que uno pierde la cuenta de los movimientos juveniles que están surgiendo. En realidad los jóvenes son los que van a terminar la obra. Y claro, nosotros los jóvenes en espíritu vamos a tratar de ayudar un poquito sin estorbar. Ok, suficiente palabrería. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Dice que la reunión de clausura es aquí a las 10. Olvídense de eso. Que no va a ser a las 10. No miren el reloj para nada, porque tengo un tema que quiero compartir con ustedes. Los últimos dos temas hemos hablado sobre el sábado. Y la razón por la cual he hablado del sábado es porque el sábado es la doctrina distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la doctrina cardinal, la que nos distingue de todos los pueblos. A veces cuando uno dice, yo soy adventista, dice, ah, ustedes son los que van a la iglesia el sábado. ¿Han tenido esa experiencia? Porque nosotros nos identificamos como el pueblo que guarda el sábado. Es más, la iglesia adventista cuando comenzó, en 1844, poco después, lo primero que descubrieron nuestros pioneros fue la observancia del sábado. Y sabemos que el conflicto final va a tener que ver con el sábado. Y en la tierra nueva vamos a guardar el sábado. Y en la creación fue el sábado. Y en la redención fue el sábado. Me parece que el sábado es muy importante. Y necesitamos nosotros aprender a defender el sábado, porque se usan toda clase de argumentos, algunos parecen ser poderosos, pero nosotros necesitamos poder defender la observancia del sábado para que tenga sentido para la gente y ellos también puedan disfrutar de la hermosa experiencia de guardar el sábado. Bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos a nuestro estudio. Padre, al abrir tu palabra, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. No podemos comprender la palabra que tu Espíritu dio, al menos que Él regrese para explicárnosla. Por eso necesitamos divina ayuda y la pedimos en este momento. Agradeciéndote por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Generalmente los adventistas, cuando estudiamos los eventos finales, los estudiamos a la luz de lo que dicen los libros de Daniel y Apocalipsis. Pero esta mañana yo quisiera compartir con ustedes otra manera de mirar los eventos finales. Yo he encontrado que la mejor forma de entender lo que va a pasar en los últimos días es mirando los eventos finales de la vida de Jesús. Porque la experiencia por la cual pasó Jesús es la misma experiencia por la cual vamos a pasar nosotros. Todos los eventos finales de la vida de Jesús son un patrón o un modelo de lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana, porque en realidad este fin de semana ha sido sobre nuestras raíces y nuestro destino. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Ahora, yo quisiera comenzar leyendo del libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y los versículos 1 y 2. Apocalipsis, el capítulo 17 y los versículos 1 y 2. Aquí se describe una gran ramera. Ahora, ustedes deben saber que en las profecías una mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. Una mujer ramera representaría ¿qué clase de iglesia? Una iglesia que se ha prostituido, una iglesia que ha caído. Ahora, quiero que noten lo que dice. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ahora escuchen por qué es ramera. Aquí dice por qué es ramera. Con la cual han fornicado. Otra versión dicen, con la cual han cometido adulterio los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La razón por la cual esta mujer, esta iglesia apóstata, se le llama ramera, es porque nos dice que ha fornicado o cometido adulterio con los reyes de la tierra. Ahora quiero leer también de Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 3. Apocalipsis, el capítulo 18 y los versículos 1 hasta el versículo 3. La misma idea. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Ahora dice por qué cayó. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Fíjense, su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado. Otras versiones dicen, los reyes de la tierra han cometido adulterio con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La idea que quiero que noten ahora es que al final de la historia va a haber una unión entre una iglesia que se ha prostituido y los reyes o los poderes políticos de la tierra. Estos dos pasajes lo dicen claramente. Se va a unir la iglesia con el Estado. Ahora yo pregunto, ¿quién fundó la iglesia? Cristo. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién estableció el Estado? Dios también. Saben que en Romanos el capítulo 13 dice que el Estado, el poder civil, es el ministro de Dios. Es más, Jesús le dijo a Pilato, tú no tendrías ningún poder contra mí si no te fuere dado de arriba. Es decir, Dios ha establecido la iglesia y ha establecido también el Estado. Ambos fueron instituidos por Dios. Pero el concepto bíblico es que la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Ese es el concepto de Jesús. La iglesia y el Estado, el poder civil y el poder religioso, no se pueden unir. Ese es el problema en Apocalipsis 17, que la ramera fornica con los reyes de la tierra. Según el concepto de Jesús, no. Los dos existen por voluntad de Dios, pero tienen que mantenerse separados. Noten Mateo, el capítulo 22, y el versículo 15 al 21. Mateo 22, 15 al 21, para ver el concepto que tenía Jesús de la relación entre el poder civil y el poder eclesiástico. Mateo 22 y el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hipócritas estos. No creían nada de lo que estaban diciendo. Y luego dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar los taxes a César o no? Jesús sabía que si contestaba sí, estaba en problemas, y si contestaba no también. Si contestaba sí, entonces se iba a echar a los judíos encima, porque a ellos no les gustaba pagar impuestos a César. Pero si decía que no, se iba a echar el gobierno romano encima, porque los romanos esperaban que se pagaran impuestos. Así que Jesús sabía, si decía que sí o que no, estaba en problemas. Así que Jesús dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y el nombre de quién está en la moneda. Entonces le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿le debemos algo a César? Sí. ¿Le debemos algo a Dios? Sí. ¿Qué le debemos a César? los impuestos. ¿Y qué le debemos a Dios? El diezmo. Cada uno de los reinos, nosotros le debemos algo. A César los impuestos y a Dios el diezmo. Pero el diezmo no se lo debemos dar a César, ni los taxes se los debemos dar a Dios. Cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, estaba diciendo que hay cierta esfera que le pertenece a César y hay otra esfera que le pertenece a Dios. Claro, la pregunta clave es, ¿cuál es la esfera que le pertenece a César y cuál es la esfera que le pertenece a Dios? Vamos a Deuteronomio 4:13 para contestar esta pregunta. Créanme, jóvenes, lo que estamos hablando es de vital importancia. Crucial. Vamos a ver que lo que pasó Jesús es lo que vamos a pasar nosotros. Jesús dijo, he aquí os lo he dicho para que cuando suceda sepáis que yo soy. Jesús es el patrón de lo que nosotros vamos a pasar. Y cuando estemos pasando por esto, vamos a ser inspirados y animados por la experiencia de Jesús. Porque vamos a repetir su historia. Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas fueron escritos los 10 mandamientos? En 2. Yo pregunto, ¿podría Dios haber escrito los 10 mandamientos en una sola tabla, si hubiera querido? ¿Podría haber escrito los 10 mandamientos en 3 tablas, si hubiera querido? Claro que sí. Pero la Biblia nos dice que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que ustedes saben. Noten Deuteronomio 6 y el versículo 4. En realidad es el versículo 5, el 4 es la introducción. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, para los que han sido católicos. Pero hay otro mandamiento. Noten Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice, qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. O sea, que a los pastores les gustan 2 clases de música en la iglesia, 2 clases de ruidos. Uno no es el celular. Nos gusta oír las páginas de la Biblia y nos gusta, aunque sea de vez en cuando, escuchar un amén. Los pentecostales no tienen un monopolio sobre la palabra amén. Porque la Biblia dice que los ángeles celestiales viven diciendo amén y aleluya. Así que si ustedes quieren, si algo les tocó el corazón, digan amén. Exprésenlo, digan aleluya. No hay nada malo con eso. Nos ayuda a predicar cuando dicen amén, porque nos indica que está llegando. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. 2 deberes. Uno vertical y el otro horizontal. Ahora vamos a Mateo 22, donde Jesús claramente dice que toda la ley depende de estos 2 mandamientos. Mateo 22 y el versículo 34, viene un abogado a Jesús y le pregunta cuál es el gran mandamiento en la ley. Y fíjense la respuesta de Jesús. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso viene de Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Qué leímos? Es el primero y el grande. Note lo que sigue diciendo en el versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos deberes tenemos? dos. Uno para con Dios y el otro para con nuestros semejantes. Vertical y horizontal. Ahora escuchen. Por eso es que Dios puso los mandamientos en dos tablas. La primera tabla de la ley tiene los primeros cuatro mandamientos. Porque los primeros cuatro mandamientos tienen que ver exclusivamente con nuestro deber para con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guarda el santo sábado del Señor. Es decir, la primera tabla de la ley describe nuestro deber para con Dios. La segunda tabla de la ley define cómo debemos tratar a nuestros semejantes. Ahora yo pregunto, ¿César tiene o el gobierno tiene algún derecho de entrometerse con la primera tabla de la ley? No, señor. Porque esa tabla le pertenece solo a Dios. Define mi relación con Dios. Pero yo pregunto, ¿César tiene derecho de garantizar los derechos que se encuentran en la segunda tabla de la ley? ¿Ustedes creen que el gobierno tiene derecho de impedir que usted mate a alguien? ¿O ya? ¿Cree que tiene también el derecho de castigar a una persona que le roba a alguien? ¿Usted cree que también tiene derecho de castigar a una persona que habla falso testimonio contra alguien y daña su reputación? ¿Ustedes creen que tiene derecho de meter a la cárcel a un hijo que maltrata a sus padres? Claro que sí. ¿Ustedes creen que tiene derecho César de salvaguardar el matrimonio? Claro que sí. Es decir, César o el gobierno tiene el deber de conservar las relaciones entre seres humanos, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto de la reputación, el respeto para con el matrimonio, el respeto para con los padres, etcétera. César tiene que ver con la segunda tabla de la ley, preservar el orden civil, pero no puede tener nada que ver con la primera tabla de la ley que define nuestra relación exclusivamente con Dios. Ahora, lo interesante es que a Jesús nunca se le acusó de violar una ley civil de Roma. ¿Dónde se encuentran los evangelios que dijeron, este hombre era un asesino? Este hombre era un adúltero. Este hombre maltrató a sus padres. Este hombre dañó la reputación de alguien. Este hombre era un ladrón. ¿Alguna vez se le acusó a Jesús de haber violado la ley civil? No. Nunca. Todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús eran que él había violado la primera tabla de la ley. Vamos a anotar algunos ejemplos. Marcos 2 y el versículo 7. Marcos 2 y el versículo 7. Jesús acaba de decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y fíjense la reacción de los que estaban presentes. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. ¿Cuál mandamiento, según ellos, había violado Jesús? El mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Según ellos, había violado el primer mandamiento de la ley de Dios. Noten Juan 10:33. Vamos a ver todas las veces que se acusó a Jesús. Siempre eran acusaciones que tenían que ver con la primera tabla de la ley, que tenían que ver con su relación con Dios. Ninguna ley civil había violado. Juan 10 y el versículo 33. Jesús acaba de decir, yo y el Padre uno somos. Y no le gustó a la gente que Jesús dijera eso. Y dice, y recogieron piedras para apedrearlo. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuál es la acusación contra Jesús? Tiene que ver con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo pregunto, ¿varias veces Jesús fue acusado de violar el sábado? ¿El cuarto mandamiento de la ley de Dios? Claro que sí. Solo les menciono los versículos por la premura del tiempo, no tienen que buscarlos, pero en Juan 9:16, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, dice: entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Ve? Acusación con respecto a la primera tabla de la ley. En Juan 5 Jesús sanó a un paralítico. Y en los versículos 16 al 18 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. ¿Y sabe lo que es interesante? Me adelanto un poquito a lo que voy a hablar en unos momentos. Los mayores conflictos de Jesús con los religiosos de su día tuvieron que ver con el sábado. Pero escuchen cuál fue el conflicto. El conflicto era entre Cristo, que guardaba el día correcto en la forma correcta. ¿Correcto? Y los fariseos, que guardaban el día correcto, pero en una forma incorrecta. Saben que el conflicto final va a ser muy semejante. El conflicto va a ser entre la observancia del día correcto versus la observancia del día incorrecto. Pero el conflicto va a ser igual con respecto al sábado. Así que fíjense, lo acusaron de quebrantar el primer mandamiento, se hace Dios del cuarto mandamiento, dice que quebrantó el sábado, también lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy? ¿Qué hicieron los judíos? La Biblia dice que se enfurecieron, recogieron piedras para tirárselas. ¿Por qué razón? Porque al decir Jesús, yo soy, estaba usando el nombre sagrado que usó Dios en la zarza ardiente en Éxodo el capítulo 3. Y según ellos, Jesús estaba tomando el nombre de Dios en vano. Es decir, todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús tenían que ver con violaciones en las mentes de ellos, violaciones de la primera tabla de la ley que define nuestra relación con Dios. Jesús, durante su ministerio, siempre mantuvo separado el poder civil del poder religioso. Y la razón principal por la cual los judíos no quisieron recibirle es porque Jesús no estaba dispuesto de tomar control de las riendas del gobierno civil. ¿Ustedes recuerdan en el monte de la tentación? El diablo viene a Jesús y le dice, Jesús, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto que tú ves, todos estos reinos, yo te los daré si tan solo te inclinas y me adoras. ¿Cómo reaccionó Jesús? El Señor Jesucristo dijo, gracias, pero no gracias. Yo no vengo a tomar ahora los reinos de este mundo. Los rechazó. Pero escuchen bien, en el siglo IV, el diablo le ofreció los reinos del mundo al obispo de Roma y los aceptó. Aceptó lo que Cristo rechazó. Y por eso se convierte en el vicerregente de Satanás. Si Jesús hubiera aceptado la propuesta de Satanás, Jesús hubiera sido el asociado de Satanás. Pero Jesús dijo, yo vine a establecer mi reino espiritual en este mundo. Yo no vine a tomar las riendas del gobierno civil. Y los judíos constantemente querían que Jesús se hiciera rey. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice que enseguida después quisieron prenderlo y obligarlo a ser un rey. ¿Te recuerdan una vez cuando el Señor Jesucristo venía de regreso a Jerusalén, último viaje antes de su muerte, que Él pidió permiso para pasar por algunas aldeas samaritanas y mandó palabra adelante pidiendo permiso y las aldeas dijeron, no, no puedes pasar por aquí? Y los hijos del trueno Andrés y Juan le dijeron a Jesús, oye, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar a esas aldeas? ¿Cómo querían establecer el reino de Jesús? A la fuerza. Y eso dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a quitarle la vida a los seres humanos, yo vine a salvar sus vidas. Escuchen, hasta el último momento Satanás trató de que Jesús tomara el trono. Tomemos por ejemplo Judas. ¿Ustedes creen que Judas que entregó a Jesús para que mataran a Jesús? No, señor. ¿Saben por qué Judas entregó a Jesús? Porque él pensó que si entregaba a Jesús, cuando lo arrestaran y cuando lo maltrataran, Jesús se iba a levantar contra ellos e iba a tomar el trono real cuando lo estuvieran maltratando. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? La razón es muy sencilla. Cuando Judas se dio cuenta que el plan no le salió, si él estaba planeando que Jesús muriera, pues cuando él vio que Jesús estaba en la vía dolorosa haciendo la cruz, y era bien hecho, me salió el plan como quería. Pero el plan no le salió bien. Y la evidencia está en que Judas, dice, llevó el dinero, cuando vio que Jesús no se iba a zafar, no se iba a ser rey, dice que tomó el dinero y lo tiró, y dijo, he entregado sangre inocente. Y dice la Biblia que fue, ¿y qué? Y se ahorcó. Porque Jesús no tomó el trono. Satanás estaba usando a Judas para tratar de convencer a Jesús que tomara el trono. Y aun cuando Jesús estaba en la cruz, los que estaban al pie de la cruz trataron de incitarlo de que se bajara de la cruz a ejercer su poder real. Es decir, la intención constante de Satanás era que Jesús tomara posesión del gobierno civil. Pero Jesús dijo, no señor, yo vine aquí a establecer mi iglesia, yo vine a establecer un reino espiritual. Mi reino no es de este mundo. Es más, Jesús dijo que el reino no está afuera, sino que el reino está dentro de nosotros. Noten Lucas 17, el versículo 20 y el versículo 21. Lucas 17, el versículo 20 y 21. Cuando Jesús habló del reino que vino a establecer, dice Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos dicen, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cómo ellos entendían el reino? Oh, se iba a sentar en el trono en Jerusalén, iba a destruir a los odiados romanos e iba a establecer un imperio mundial. Y están preguntando, ¿y cuándo va a venir ese reino? Dice aquí, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Eso significa no vendrá con display, con demostración, con exhibición de poder y de fuerza. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está, y algunas versiones dicen, entre vosotros. Una mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Según Jesús, ¿a dónde venía a implantar el reino? Venía a implantar el reino en el corazón. No venía a tomar posesión del gobierno civil. Jesús mantuvo separado el reino que él vino a establecer y el reino civil de Roma que fue establecido para preservar el orden social. Ahora escuchen bien. Unos 6 meses antes de la muerte de Jesús, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Ese fue un evento revolucionario. Y cuando resucitó a Lázaro, dice en Juan el capítulo 11, que muchedumbres y muchedumbres seguían a Jesús. Es decir, la vida de Jesús, la predicación de Jesús, logró que miles de personas aceptaran su mensaje y lo siguieran. Y como resultado, los dirigentes judíos decidieron tener una reunión del Sanedrín. ¿Saben lo que era el Sanedrín? La Corte Suprema del Judaísmo. Y por lo tanto dice en Juan el capítulo 11 que reunieron el Sanedrín, viendo que las muchedumbres estaban aceptando el mensaje de Jesús, Y a ellos no les gustaba que Jesús predicaba un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de amar a tu prójimo, un reino de donde se manifestaban todas las hermosas cualidades de Dios. No les gustaba, y por lo tanto reunieron el Sanedrín. Y quiero leer en Juan 11, empezando en el versículo 47, la descripción de esa reunión. Juan 11 y el versículo 47. Y escuchen con cuidado, porque esta misma expresión se va a usar de nuevo en el futuro con el pueblo de Dios. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. La palabra concilio es Sanedrín. Reunieron el Sanedrín y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué está diciendo? Que hay que eliminar a este hombre, porque si no, los romanos van a venir y van a hacer ¿qué cosa? Van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Y saben lo que es interesante? Ellos decidieron, según el versículo 53, en esa reunión del Sanedrín, decidieron que Jesús tenía que morir. Y creían que matando a Jesús se iba a salvar a la nación. Pero lo interesante es que matando a Jesús causaron que los romanos vinieran a acabar con la nación. Los que quisieron impedir matando a Jesús lo causaron. Este mismo argumento vamos a encontrar, se va a usar en el futuro. La hermana White dice que los líderes religiosos del mundo van a decir: es necesario que esta gente muera y no que perezca esta nación. Y condenarán al pueblo de Dios a la muerte. Pero por el acto de condenar al pueblo de Dios a la muerte, Dios va a escribir apostasía nacional, y en vez de salvar la nación, va a venir la ruina nacional. Ese día ya pronunciaron la sentencia de muerte en el Sanedrín contra Jesús. Ahora, avancemos un poquito más adelante. Ahora Jesús está en el huerto de Getsemaní. Han venido los líderes judíos, ha venido un grupo de soldados del templo a arrestar a Jesús. Y cuando vienen a arrestar a Jesús, uno de los discípulos de Jesús, ¿qué hace? Vamos a leerlo. Se encuentra en Mateo 26, 51 y 52. Mateo 26, 51 y 52. Escuchen lo que dice. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y créanme que no estaba tirando a quitarle la oreja, estaba tirando a quitarle la cabeza. Lo único es que era pescador y no soldado, y le falló la puntería. No crean que tenía tan buena puntería que le iba a cortar la oreja. Quería cortar la cabeza. Ahora yo pregunto, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Sí, Pedro, bien, defiende mi reino con la espada. ¿Y ustedes qué? Miren el buen ejemplo de Pedro. ¿Así fue? No. Noten las palabras bien interesantes en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Saben cuál es el único otro lugar en la Biblia donde se usan palabras muy parecidas a esas? En Apocalipsis 13, a donde dice que la bestia que mataba con la espada iba a ser muerta con la espada. Esto es una ilustración, en otras palabras, de lo que iba a pasar en el futuro. Lo interesante es que Pedro todavía no entendía el reino espiritual de Cristo. Él creía que había que usar la espada, literal, para obligar a la gente a no arrestar a su maestro, Cristo Jesús. Y Jesús le dijo, no, el que mata con la espada, muere con la espada. Y luego arrestaron a Jesús, ¿y saben a dónde lo llevaron de primero? Lo llevaron a la Inquisición. Dice, ¿cómo que a la Inquisición? Sí. Primero Jesús fue llevado a un tribunal religioso. Todavía no ha intervenido el poder civil. Nada más el poder religioso, ahora lo llevan ante el Sanedrín, ante la Corte Suprema de la religión judía. Es decir, le hacen primero un juicio religioso. Y lo interesante es que en ese juicio religioso se pisotearon todos los derechos civiles de Jesús. Déjeme mencionar algunos de esos derechos que le concedía la ley judía a una persona que era arrestada. En primer lugar, no podía un falso testigo dar testimonio. Y dice que trajeron toda clase de falsos testigos y fueron los líderes religiosos mismos los que los contrataron. El sumo sacerdote le dio una cachetada a Jesús antes que Jesús fuera pronunciado culpable. Eso era ilegal. Fue juzgado de noche y la ley judía prohibía tener un juicio de noche. Tenía que ser a la luz del día. Lo azotaron antes de que se pronunciara culpable, que era contrario a la ley judía. El sumo sacerdote obligó a autoincriminarse. Te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Cristo. Es decir, en la ley judaica estaba prohibido forzar a un individuo a incriminarse a sí mismo. Además de eso, todo prisionero tenía derecho a un abogado defensor, y a Jesús no le permitieron nadie que lo defendiera. Además de eso, fue juzgado en privado. Todos los juicios, según la ley judía, tenían que hacerse públicamente. La ley judía decía que un juicio no se podía hacer viernes, sábado, ni día de fiesta. Y a Cristo lo juzgaron el viernes. Y no solamente eso, sino que según la ley judía, una sentencia no se podía ejecutar sino hasta 3 días después que se pronunciara la sentencia, por si acaso aparecía evidencia adicional. Pero a Jesús lo crucificaron el mismo día que fue pronunciado culpable. Todos los derechos civiles de Jesús fueron violados por los líderes religiosos en este tribunal religioso, donde Jesús fue juzgado primero. Ahora, ¿saben otra cosa interesante? En el tiempo de Jesús había muchas denominaciones religiosas. Todos eran judíos, pero habían diferentes sectas. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios. Muchas denominaciones religiosas. Y muchas de ellas se odiaban unas a otras, competían por miembros. Pero cuando se trató de matar a Jesús, todos se unieron. ¿Está empezando a sonar familiar esto? Y luego entonces Jesús, permítame leer en cuanto al juicio religioso, Mateo 26, 59 al 64, rápidamente dice, los principales sacerdotes y los ancianos, los más grandes enemigos son los religiosos. Especialmente los líderes religiosos, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es decir, ya tenían en mente que le iban a pronunciar la sentencia de muerte antes que se examinara la evidencia. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Ves? Prácticamente lo está obligando a autoincriminarse. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y cuando Jesús dijo eso, el sumo sacerdote le pegó soberano golpe y dice, ¿qué más evidencia necesitamos? Y el tribunal religioso pronunció el decreto de muerte. Lo dice Mateo 26:65 y 66. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡hables blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Cuál tribunal pronunció la sentencia de muerte? ¿El tribunal civil o el religioso? El religioso. Pero había un problema. Y es que la iglesia como iglesia no podía ejecutar la sentencia de muerte. El poder religioso necesitaba ayuda. ¿Ayuda de quién? Del poder civil. ¿A dónde llevaron a Jesús después de pronunciar la sentencia de muerte el tribunal religioso? Porque en realidad ese tribunal religioso era una inquisición. ¿Sabe lo que significa inquisición? Viene de inquirir. ¿Saben lo que hacía la Inquisición durante la Edad Media? Traían a una persona acusada de herejía y le hacían la Inquisición. Es decir, investigaban, le hablaban, investigaban toda la información, mayormente con el fin de acusarlo y condenarlo. Y después, si la persona se hallaba culpable, entonces se lo entregaban al Poder Civil para que el Poder Civil lo exterminara. Ahora fíjense lo que hicieron los judíos inmediatamente después que pronunciaron la sentencia de muerte como iglesia, lo llevan al Estado. Mateo 27:1-2. Mateo 27:1-2 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. ¿A quién están apelando? ¿A quién está apelando la iglesia?
Al gobierno.
Al gobierno, al poder civil. Lo llevan a Pilato. Y le dicen a Pilato, aquí te traemos a este hombre. Es un malhechor. Noten Juan 18. Y el versículo 30. Juan 18 y el versículo 30. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y entonces Pilato le dice, bueno, y díganme ustedes cuál ley de Roma ha violado a este hombre. ¿Mató a alguien? No. ¿Se acostó con la mujer de otro? ¿Es un ladrón? ¿Maltrató a sus padres? ¿Dañó la reputación de alguien hablando mal testimonio? No. Y por lo tanto dice la Biblia que cuando Pilato lo examina, y esto está en el versículo 31 de Juan 18, entonces le dijo Pilato, fíjese, Pilato tenía más claro lo de la separación de la iglesia y el Estado que ellos mismos. Porque dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? Dos. La de él y la de ellos. ¿Ustedes dicen que él dijo que era hijo de Dios? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Usted dice que él dijo que puede destruir el templo y edificarlo en tres días. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Que él quebrantó el sábado. ¿Y eso qué tiene que ver con Roma? Nosotros guardamos desde el domingo. Muéstreme usted dónde violó la ley civil, la ley mía. O si no, júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Pilato lo tenía más claro. Pero lo interesante es que ellos querían ejecutar el decreto de muerte. Y sin la ayuda del poder civil no lo podían hacer. Sigue diciendo este versículo. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, y ahora revelan lo que querían. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Yo pregunto, en los Estados Unidos de América, si hay alguien de la iglesia adventista que empieza a enseñar en contra de la doctrina de la Trinidad, lo llevan a la conferencia general y la conferencia general lo examina, y luego si lo hallan culpable, lo sacan afuera y le meten un tiro. ¿Ah? ¿Así es? ¡No! ¿Quién solo tiene el derecho de ejecutar el decreto de muerte? El poder civil. La iglesia lo halló culpable, pero sin la ayuda del poder civil no podían acabar con Jesús. Y ahora que ellos se dan cuenta que nada podían hacer con Pilato, porque Pilato dice, este no ha violado ninguna ley mía. Entonces ahora presentan falsos testigos, empiezan descaradamente a mentir. Nota en Lucas 23:2. Mantengan su lugar ahí en Juan 18, porque vamos a volver en unos momentos. No vamos a demorar mucho más, pero quiero que ustedes tengan este panorama claro, porque es lo que va a pasar al pueblo de Dios. Repetido exactamente. Lucas 23:2. Como no convencieron a Pilato de que él violó alguna ley civil de Roma, y por lo tanto Roma no lo va a castigar, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios al final de la historia va a ser acusado de pervertir a la nación? Lo han leído en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Que prohíba dar tributo a César. Descarada mentira. Porque Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Están mintiendo porque no se halla ninguna violación del código civil. Que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es ¿qué? Un rey. Y cuando dice que él mismo es un rey, inmediatamente a Pilato se le paran las orejas como un conejo. Dijo que era un rey. Entonces llama a Jesús en privado y le pregunta a Jesús, ¿eres tú un rey? La acusación, digo, tú no has violado ninguna ley civil de Roma, pero si tú dices que eres rey, esa sí es una violación. Y lo examina. Y después de examinarlo, o le pregunta a Jesús, note lo que responde Jesús en Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿Cuántos reinos? Dos. Mi reino y el del mundo. Pero digo, el mío no es de aquí. ¿Creyó Jesús en la separación de la iglesia del Estado? Sí, señor. Digo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, como trató de hacerlo Pedro, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y ahora Pilato está convencido y dice, este hombre, la clase de rey que dice que es, no es la clase de rey que dicen los enemigos. Son unos mentirosos. Y por lo tanto ahora sale Pilato y tres veces. Los enemigos del pueblo de Dios en el tiempo del fin no va a ser los gobiernos del mundo. ¿Saben quiénes van a ser los enemigos del pueblo de Dios? Los dirigentes de la iglesia van a ser enemigos acérrimos del pueblo de Dios, y los dirigentes de la iglesia van a convencer al poder civil de que se mate al pueblo de Dios. Tres veces Pilato dijo que Jesús no era culpable. Voy a leer esos tres textos. Juan 18:38. Les dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no, yo no hallo en él ningún delito. 19:4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y en el 19:6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Fíjense que el poder político no es el poder peligroso, poder político, y yo no hallo delito en ese hombre. ¿Quiénes son los peligrosos? Los líderes religiosos de las diferentes denominaciones judías. Y luego Pilato muestra que él entendía bien el hecho de que hay dos reinos. Noten Juan 19 y el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. ¿Están reconociendo que Pilato tenía también una ley? Sí. Dice: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir. Porque se hizo a sí mismo, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y Pilato está pensando: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver con mi rey? Ahora, lo interesante es que Pilato, a pesar de que tres veces el poder civil, usado por el poder religioso, declaró públicamente que Jesús era inocente, Poncio Pilato Poncio Pilato condenó a un hombre inocente a la muerte por instigación de la iglesia, sabiendo que era inocente. Y claro, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué condenó Pilato, el poder civil, por instigación de la iglesia, de los líderes de la iglesia, a la muerte un hombre que él públicamente dijo que era inocente? Por dos razones. Noten Juan 19 y el versículo 12. Juan 19 y el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué temor tenía Pilato? Que si no condenaba a Jesús, iba a perder su posición política. César lo iba a ¿qué? A quitar. Es decir, por temor a perder su puesto político, Pilato entregó a la muerte a un hombre que él dijo que era inocente. ¿Han leído ustedes alguna vez en el Espíritu Profecía donde la hermana White dice que los legisladores de los Estados Unidos, por ganar el apoyo del pueblo, pronunciarán sentencias contra el pueblo de Dios? ¿Por temor a perder su posición política? Hay una segunda razón por la cual entregó Pilato a Jesús. Y es porque los ministros influyeron sobre las muchedumbres para que las muchedumbres gritaran para la muerte de Jesús. Es que el pueblo ni siquiera eran los culpables, porque los líderes religiosos influyeron sobre la multitud, y Pilato tenía miedo de que se formara un alboroto, y por ahorrarse el alboroto condenó a un hombre inocente. Noten Mateo 27 y el versículo 20. Mateo 27, 20 dice, fíjense los instigadores. Cuando la hermana White dice que los enemigos del pueblo de Dios en el tiempo de fin van a ser los ministros de las varias iglesias, y ya sabe muy bien lo que está hablando, porque tenemos el beneficio de la experiencia de Jesús. Dice Mateo 27, 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, fíjense, a sus miembros, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora quiero leer Juan 19, 13 al 15. Estamos llegando al final. Juan 19 y el versículo 13 al 15. Dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Esto es muy significativo. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Con quién se estaba vinculando el pueblo judío? Yo pregunto, ¿Jesús había venido a casarse con su pueblo? ¿Saben que a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo? ¿Saben quién era el amigo del esposo? Era el caballero de honor que preparaba todo el matrimonio para el esposo. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el matrimonio de Jesús con Israel. Es más, Jesús dijo, ¿cómo pueden llorar mientras el esposo está en su medio? Jesús dio varias parábolas que tenían que ver con matrimonio. Las 10 vírgenes, la llegada del esposo es él. Y en su primera instancia, la parábola se aplica a los judíos están esperando. Pero se cierra la puerta y ellos quedan afuera, a donde es el lloro y el crujir de dientes. La parábola del rey que convocó a la gente a venir a la fiesta de bodas de su hijo, en Mateo el capítulo 22. Es decir, en los evangelios hay montones de parábolas que dio Jesús sobre el matrimonio, porque él quería casarse con su pueblo, pero su pueblo, en vez de casarse con él, dijo, no tenemos rey sino César. Alta traición. Es lo que la Biblia llama fornicación. Porque en vez de casarse con Jesús, se están casando ¿con quién? ¿Con el poder civil? ¿Y saben lo que sucedió? Querían, condenando a Jesús a muerte, a salvar su nación. Y por entregar a Jesús a muerte, condenaron su nación. La apostasía nacional llevó en el año 70 a la ruina nacional. ¿Han leído ustedes alguna vez en el Espíritu de Profecía donde la hermana White habla de que la apostasía nacional va a llevar a la ruina nacional? ¿Saben cuál va a ser la apostasía nacional? Va a ser la condenación del pueblo de Dios inocente. Se les va a acusar solo de haber violado la primera tabla de la ley. Estos no guardan el día de reposo que todo el mundo guarda. Esa es la primera tabla de la ley. Y van a condenar hasta muerte al pueblo de Dios, uniéndose con el poder civil. Van a lograr que el poder civil dé el decreto de muerte, influidos por la iglesia. ¿Están captando? Y al unirse con el poder civil, creyendo que van a salvar a los Estados Unidos, lo que van a hacer es arruinar a los Estados Unidos. La apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo judío. Déjenme leerlo en Lucas 19, 41 al 44. Dice, cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Los mismos que ellos usaron para matar a Jesús son los que vinieron a acabarlos a ellos. Así que dice, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Están captando el cuadro? Amén. Ahora yo quiero leerles. ¿Saben ustedes de cuántas espadas habla la Biblia? Según la Biblia hay dos espadas. ¿De dos espadas? Sí. Una de las espadas le pertenece a la iglesia. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa es la espada que Dios le dio a la iglesia, la palabra de Dios. ¿Y cómo la iglesia usa la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Cómo la usamos? Predicando. Pero hay otra espada también. ¿Saben cuál espada es? La espada que Dios le dio al poder civil. Porque Romanos 13 dice que debemos someternos a las autoridades superiores, y dice que Dios no en vano le ha dado la espada. Es decir, hay dos espadas. El poder civil tiene su espada y la iglesia tiene su espada. ¿Saben dónde está el problema? Cuando la iglesia usa la espada del poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con la iglesia. Ahora quiero leerles para terminar un versículo que encontramos en Juan 16, 1 al 3. Para que ustedes vean que vamos a repetir la historia de Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué serían las sinagogas hoy? Las iglesias. Y aún viene la hora, escuchen bien, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Va a repetir el pueblo de Dios la experiencia de Jesús? ¿Van a matar al pueblo de Dios creyendo que le están haciendo servicio a Dios? Sí, Señor. Y va a traer la ruina al mundo. Y saben algo interesante, hay muchas cosas más que yo les podría decir en cuanto a esto. Pero la Biblia dice que los poderes civiles que la iglesia usó para acabar con el pueblo de Dios, esos poderes civiles van a acabar con los líderes religiosos. La hermana White dice que Roma acabó primero con todos los líderes religiosos cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. El poder civil que ellos usaron es el poder que los acabó a ellos. Y la hermana White, describiendo este momento climático en el conflicto de los siglos 713 y 14, dice que los seres humanos verán que han sido engañados. Y Apocalipsis lo describe como los reyes de la tierra aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Los reyes que ella usó se van a levantar en contra de ella, como Roma se levantó en contra del pueblo judío que ellos usaron para perseguir al pueblo de Dios. Y siempre es así, jóvenes. Imagínense ustedes, los que planearon el complot contra Daniel de echarlo al foso, ellos terminaron comidos por los mismos leones que querían que se comieran a Daniel. En los días de Esther, Amán, el que quería acabar con el pueblo judío, terminó ahorcado en su propia horca. Los judíos que usaron el poder civil de Roma terminaron acabados por Roma. Al final de la historia, los reyes que los religiosos usaron aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que vienen tiempos difíciles. ¿Ustedes creen que fue difícil el tiempo, los días finales de Jesús fueron difíciles? ¿Sí? ¿O ustedes creen que, este sufrimiento, piece of cake? No, fue terrible. Fue agonizante. Pero ¿saben lo que le dio consuelo a Jesús? Las promesas que su Padre le había dado de que si Él era fiel, aunque muriera, Dios lo iba a resucitar. Amén. Por eso las últimas palabras de Jesús en la cruz. Es interesante esta experiencia de Jesús, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego, antes de morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como una experiencia ambivalente, ¿verdad? Porque parece que te estás separado. ¿Por qué me has desamparado? Pero luego, ¿por qué le dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos? La razón es que es diferente ver una crisis desde acá que desde la perspectiva cuando uno está pasando por la crisis. Jesús se sentía desamparado por su Padre. Entonces, ¿cómo se mantuvo fiel? La hermana Juárez dice, porque confió en las promesas de su Padre. Amén. ¿Y cómo va a subsistir el pueblo de Dios en los últimos días? cuando todo anda mal, encarcelados, decreto de muerte, azotados, perseguidos, odiados por prácticamente todo el mundo. ¿Cómo va a subsistir el pueblo de Dios cuando parece que Dios los ha desamparado? Única y exclusivamente las promesas de Dios. Dios dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y no importa cuán oscura sea la noche, más brillante va a ser el día. Cuando Jesús venga a librar a su pueblo. Así que jóvenes, hermanos, qué privilegio ingresar a las filas de Jesús. Estamos ingresando a las filas del sufrimiento. A las filas de la persecución. Y como van las cosas, inclusive, posiblemente, a las filas de la muerte. Porque habrá muertos antes del cierre de la puerta de la gracia. Pero mi oración es, al terminar esta reunión, que nosotros seamos consolados y confortados por las promesas de Dios. Amén. Que no fallan nunca. Porque Jesús declaró: yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Quieren ustedes aceptar el desafío de ingresar a la fila de Jesús, pase lo que pase, y compartir este mensaje y ayudar a crecer este movimiento juvenil para la terminación de la obra? Si ese es el deseo, pónganse de pie, porque yo voy a tener una oración de consagración con ustedes para que salgamos y compartamos este maravilloso mensaje que Dios nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en este día agradeciéndote porque hemos podido analizar los eventos finales de Jesús y hemos visto cómo su experiencia va a ser igual que nuestra experiencia. Cuando estemos pasando por esta experiencia, Señor, ¿cuánto consuelo nos traerá la experiencia de Jesús? Viendo su agonía y su sufrimiento, pero sabiendo que más allá de la cruz estaba la mañana de la resurrección. Y nosotros sabemos que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Señor, te quiero pedir que tú bendigas este movimiento de jóvenes que van a terminar tu obra en este mundo. Te ruego, Padre, que bendigas este movimiento profético juvenil. Ha tenido comienzos pequeños, pero sabemos que su crecimiento será grande. Señor, te pido que estés con los dirigentes. Ayúdanos a mantener el enfoque correcto. El enfoque sobre terminar tu obra, el enfoque sobre Jesús, sobre la fidelidad que debemos tener a Jesús, aunque se desplomen los cielos. Ayúdanos a colocar a un lado nuestras propias agendas, nuestras propias ideas, nuestra propia honra y gloria, que solo Cristo pueda ser honrado y glorificado. Te pedimos al salir de este lugar que nos acompañes donde quiera que vayamos, porque el diablo no le gusta lo que ha pasado aquí. Te ruego que mandes tus ángeles como escudo y amparo de tu pueblo a regresar a sus hogares. Y Señor, por medio de tu Espíritu Santo, capacítanos para compartir tu mensaje con el mundo. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros, y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.